Comuníquese con nosotros al 3338-131515 o al 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Estamos abriendo la segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo va su mañana? ¿Ya preparando el desayuno? ¿Ya fue al gimnasio? ¿O va a ir a hacer ejercicio? ¿Va a caminar? En fin, cuéntenos. Y gracias particularmente por permitirnos precisamente estar con usted esta mañana en sus actividades. O en su pelea ahí todavía con la almohada, ¿no? O sea, ¡ah, mira! ¡Tas, tas, tas, tas! Déjame aquí, no me quiero levantar. Un ratito más, 5 minutos más. Bueno, pues gracias también por su comunicación y por su interés en los libros que el día de hoy tenemos para usted. Si apenas nos está sintonizando, sea bienvenido a Sábado en Metrópoli. Hoy tenemos dos propuestas. La primera de ellas, una novela de Santiago Rocangliolo, Peruano él, y Líbranos del mal, de Six Barral. La otra, un clásico, El último día de un condenado a muerte, del dramaturgo y escritor francés Víctor Hugo, de la editorial Lectorum. Ya usted nos dice por cuál quiere participar, por Víctor Hugo o por Santiago. Por cuál quiere participar y le estaremos anotando. Simplemente, por favor, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Vamos con el resumen en materia local. La Comisión Estatal de Derechos Humanos señala fallas graves en investigación de desapariciones en Jalisco. El INE confía en que se respete la prohibición de utilizar acordeones en la elección judicial de este domingo.
No son válidos a partir de que si se llevan ya elaborados y con una consigna que también está incidiendo en la comisión de posibles delitos electorales.
Persiste la falta de medicamentos en las clínicas del Instituto de Pensiones. Jubilados denuncian que deben comprar los fármacos con recursos propios. El incremento de lluvias en Jalisco durante el 2024 afectó la producción de la pitaya en el estado.
Y efectivamente, como bien dicen los que siembran este producto, tuvieron un problema serio, y ahí me lo manifestaron también, porque hubo muchos campos inundados.
Provocará lluvias en Jalisco la tormenta tropical Alvin. Por otra parte, mejora el estado de salud del chofer de la ruta T11 golpeado por un guardia de seguridad en Guadalajara. Aún permanece hospitalizado en terapia intermedia. Muchas gracias por estar con nosotros la mañana de este sábado 31. Ya, adiós mayo, te llamabas. Y bueno, mañana le invito a que esté usted con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, de 8 a 9 de la mañana, de 6 a 7 de la tarde. Habrá programa especial en esos dos horarios en torno precisamente a las elecciones del Poder Judicial. Le invitamos para que siga el trabajo del equipo de reporteros Notisistema, que no solamente, bueno, en ese par de horas, sino que a lo largo de cada hora en la hora y cuando haya necesidad de alguna intervención en cualquier momento, estarán listos precisamente para llevarle a usted la información de la jornada electoral del día de mañana. Entonces, le estoy invitando a nombre de todo el equipo para que nos haga favor de sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y también mañana domingo, ojo, por cierto, creo que esta le tocaría más a Lucecita, que usted la puede escuchar todos los domingos en Corre por tu Salud a las 10 de la mañana, y es que va a haber una carrera. Mañana domingo en la zona de Chapalita habrá cierres viales entre las 5:30 y las 9 de la mañana. Muy temprano esto, 5:30 y 9 de la mañana, debido a la séptima edición de la carrera del Seminario de Guadalajara. La ruta afectará avenidas como Santa Teresa de Jesús, la Calzada Lázaro Cárdenas, Guadalupe, Tizoc, Cuauhtémoc, Tepeyac y Prado de los Laureles. Se espera la participación de alrededor de 6,000 corredores, así es de que no es cualquier número. Téngalo usted en consideración, repetimos, mañana en la zona de Chapalita, entre las 5:30 y las 9 de la mañana, por esta carrera del Seminario de Guadalajara. Hacemos una pausa, Vic, y regresamos con más a Sábado en Metrópoli. Muchas gracias por seguirse anotando por cualquiera de los dos libros que tenemos de propuesta para este sábado. La verdad es de que hay bastante, bastante participación. Mil gracias. Gracias también por sus aportaciones, por decirnos para usted cuáles son las noticias o la noticia que considera más importante la semana que concluye. Miren, yo estoy anotando aquí las papeletas de acuerdo a lo que usted me está diciendo, pero he visto varios de ustedes que también ponen como noticia de la semana lo que está sucediendo allá en Italia, en el Giro de Italia, con el ciclista mexicano Isaac del Toro, como por ejemplo lo resalta el señor Carlos Maciel, que para él es precisamente la noticia. Qué buena noticia, ¿no? Que un joven mexicano esté triunfando. Digo, ya Martín Navarro Vázquez más adelante, no es mi interés meterme en su área, por supuesto, ya vendrá con la información pertinente y con todos los detalles, pero qué bueno, ¿no? Que haya un mexicano que está destacando, que México no solamente sea noticia por... Pues por lo que ustedes ya saben, ya ni para qué le recapitulo, ¿no? Ya ni para qué le recapitulo. Entonces, bueno, hay varias personas que consideran que Isaac del Toro es noticia de la semana y participan por el libro. Bueno, voy con algunos comentarios de usted. Rodolfo Anguiano dice, saludos a todos en el programa. Gracias, don Rodolfo. Y bueno, él participa por el libro con la noticia para él de la negativa de la presidenta Sheinbaum de cancelar la votación de las elecciones para jueces. E Ismael Hernández dice, las elecciones próximas es un golpe de Estado. Es para poner el último clavo al ataúd y reafirmar la dictadura. Se acabó la libertad. Nos dice Nacho García, hace 4 meses reporté los elevadores del mercado Corona. ¿Ustedes saben si ya lo repararon? No son mis rumbos y ya no me di cuenta si atendieron mi reporte. No sé, don Nacho, alguien que vaya frecuentemente al mercado Corona, que nos pueda decir, por favor, no lo sé. Rodolfo Anguiano, muchas gracias, don Rodolfo. Y pues mire, qué bueno, hablando de pues a veces poner un poquito de algo grato, ¿no? Como puede ser la efeméride, pero que a veces para muchos no es grato, muchos se enojan. ¡Ay, por qué ese! Bueno, a ver, le juro que lo hacemos con mucho cariño. A lo mejor no es un artista de su agrado o es un artista que no conoce, pero pues ábrase la posibilidad, ¿no? Sobre todo si no lo conoce. Si no le gusta, nomás bájele en lo que dura la efeméride y a otra cosa mariposa y luego ya regresa con nosotros. También tengo por aquí a don Raúl Antonio que dice, si de verdad gobierna para todos y se acabaron los privilegios como pregona la emperatriz, deberá reducir la edad de jubilación para todos los trabajadores mexicanos y aumentar los salarios igual que a los chantajistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buen fin de semana para todos. Y bueno, pues parte de su comunicación, le voy a seguir anotando en las papeletas a todas aquellas personas que efectivamente, bueno, quieran participar con nosotros o tienen el interés que vemos aquí por cualquiera de los dos libros, El último día de un condenado a muerte de Víctor Hugo y Líbranos del mal, es el otro libro, la novela de Santiago Rocangliolo. A ver, nos dicen por aquí, don Emilio, ¿sabe usted o alguien del público de la Feria Anual del Remate del Libro? ¿No es en Guadalajara esto que la hacen? A ver, déjeme buscar información, señor Emilio, o si alguien de nuestra audiencia por ahí la tiene a la mano, igual agradecemos para proporcionársela. Pero por lo pronto, si me permiten, en lo que terminamos de anotar, buscar información para cumplir ahí con las solicitudes que usted gentil y amablemente nos hace. ¿Qué le parece, hablando de cosas gratas al paladar? Por ejemplo, ¿le gusta a usted la pitaya? De hecho, muchas veces se tira pues esa carrilla o esa burla que ha comido pitaya y le queda la boca roja. O más bien es cuando alguien trae, sobre todo las mujeres, ¿no? Si nos pintamos de un color rojo así como un poquito, volteame a ver, ¿que comiste pitayas? ¿No? ¿Le gustan las pitayas? Eso es agradable, eso es grato. Lo que no es grato es, o no es muy buena noticia, es de que las lluvias del año pasado afectaron precisamente la producción de la pitaya en Jalisco. Este es un trabajo de mi compañera Priscila Hernández Flores.
¿Qué tal tener una rica pitaya fresca y dulce Refréscate con una rica pitaya, oiga. ¿Quiere pitayas o quiere guamúchiles, oiga? ¿Quiere guamara fresca y dulce?
Una grabación que se repite es el mensaje para recordar que es época de calor y de pitayas. Es el aviso que intenta convencer para salir de las casas en busca de pitayas.
Aproveche, venga, o mande, oiga, si le traemos pitaya fresca, pura pitaya dulce. Mire qué buenas están las pitayas, oiga, ¿quiere pitayas o quiere guamúchiles?
Estos sonidos son clásicos del mes de mayo en Guadalajara. Pero esta vez, la temporada de pitaya es distinta. Esta historia cuenta la relación del clima con uno de los frutos tradicionales de Jalisco. Este año, por más días habrá pitayas, pero habrá menos cantidad que el año pasado. De esto nos cuenta Pedro de la Cruz en su puesto ubicado en las 9 esquinas.
De este año hubo menos pitayas, pero yo creo que va a durar más la temporada, o sea, se va a alargar más. Si antes duraba, no sé, 60 días, yo creo que esta temporada va a durar 70, 80 días.
¿A qué se debe esto?
Yo que pues a los cambios del clima. Este año tuvimos mucha agua, entonces el cactus empezó como a la floración más temprano y durante todo ese proceso pues también hubo más floración, todo eso. Entonces por eso se va a alargar más, va a haber menos pitaya, pero antes se concentraba toda en el mes de mayo. Ahora tenemos desde abril, mayo y va a haber en parte de junio.
Al preguntarle sobre esto al meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ángel Meulenert inicia la conversación explicando la diferencia entre tiempo y clima.
Cuando hablamos de tiempo atmosférico, hablamos de corto plazo, o sea, lo que va a suceder el día de hoy, mañana, la semana, hasta ahí. En las variables, ¿cómo se van a comportar las variables meteorológicas? Y cuando hablamos de clima, hablamos de características de esas mismas variables, pero que después de un estudio de más de 30 años de esas variables, podemos conocer cómo varían en el promedio.
Continúa detallando que la Organización Meteorológica Mundial consideró el 2024 como el año más cálido jamás registrado, porque se sobrepasó la media histórica. Aún en este contexto, el investigador de la Universidad de Guadalajara confirma que en Jalisco la temporada de lluvia sí fue mayor en el 2024.
Aquí en nuestro estado de Jalisco fue un año de mucha lluvia en muchos sectores del estado, incluyendo estas zonas donde tenemos la famosa pitaya. Yo di una conferencia hace unos días en Autlán de Navarro, en la UDG, y precisamente observé los campos de pitayas que hay en los alrededores de Autlán, Corcovado, toda esa región, y efectivamente, como bien dicen los que siembran este producto, tuvieron un problema serio, y ahí me lo manifestaron también, porque hubo muchos campos inundados.
Más agua generó cambios en la floración de la planta, una cactácea que forma parte de la familia de Pedro y de otras más en el municipio de Techaluta, uno de los principales lugares productores en Jalisco.
El cactus es una planta de desierto, entonces no ocupa mucha agua. Cuando nosotros este temporal que pasó tuvimos mucha agua, pues también no es que le afecte el agua, sino que afecta en su fisiología de la planta, o sea que en vez de producir, se dedica a crecer.
Desde Amacueca y Techaluta, los productores llegan a Guadalajara para vender las pitayas de diferentes colores. Así las distingue Pedro.
Para mí, la más buena es la blanca, ¿verdad? Pero hay de todos gustos. Aquí tenemos la pitaya roja, que también es muy buena, muy dulce. La pitaya amarilla, que es muy buscada porque es muy vistosa. Y la pitaya morada, que ni se diga, pues todos los niños prefieren las pitayas moradas porque son pues muy vistosas.
Desde el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, el doctor Ricardo Abarca explica cómo el cambio climático se ve reflejado en las plantas.
Las plantas son especies que se han venido adaptando a través de muchos miles de millones de años y tienen sus condiciones para poder reproducirse y mantenerse. Si las alteramos, vamos a alterar su actividad productiva por de reproducción. Ellos no hablan de reproducirlos para que otros los hagan negocio. Las plantas los reproducen por una cuestión natural, como las hadas crían de manera natural. Como toda planta, se reproduce de manera natural para perpetuar la vida. y así también nosotros inclusive. Pero como se alteraron las condiciones, pues claro que se va a ver reflejado en la actividad productiva.
El académico de la Universidad de Guadalajara da otros ejemplos de cultivos afectados por el clima.
En la producción de piña, fíjate, en las costas, se dieron frentes fríos y tuvieron que darse los productores de piña, ponerle como ciertas bolsas para mantener calor a la piña, porque la piña era de clima cálido, es de piña cálido, clima cálido.
Pan de pitaya, amiguito, puede pasar a probar sin compromiso el pan de pitaya.
Aun cuando la producción de pitaya cambió por el temporal del año pasado, este fruto genera una intensa rutina de trabajo que Pedro la resume así.
Por ejemplo, empieza la cadenita con el corte, o sea, la cosecha empieza desde las 6 de la tarde, más o menos. Se acaban, ellos acaban como a la 1, 2 de la mañana, y de ahí se tienen que llevar a los lugares donde se limpia, que pues ahí esas personas empiezan a trabajar cuando llega la pitaya o antes, y pues hasta terminar, no sé, como a las 5 o 6 de la mañana. Entonces a las 5 o 6 de la mañana ya tienen que estar empacado todo para venirnos a Guadalajara tempranito y estar aquí 8 o 9 de la mañana.
Que haya menos pitaya y que se alargue la temporada es algo que impacta la vida de los productores como Pedro.
O sea, si antes trabajábamos 45 días, ahora tenemos que trabajar 60, 2 meses. ¿Verdad? Tenemos que venir todos esos días, diario a Guadalajara, desde Techaluta, que ahora son 3 horas con el tráfico. Entonces, nos afecta en eso, en que tenemos que gastar más gasolina.
Si venir a Guadalajara es más tráfico, también es más calor, porque la temperatura se ha incrementado, como lo explica el doctor Ángel Meulenert.
Hemos tenido en esta época temperaturas casi de 40 grados en muchas zonas del área metropolitana, sobre todo Tlaquepaque, en uno de esos sectores. Y sí, hay que pensar en eso, hay que pensar que estás trayendo un producto que se corrompe, que se echa a perder si no tiene refrigeración adecuada en tu trayecto, y lo estás trayendo de un lugar más fresco a un lugar con lo que se llaman las islas de calor, ¿no?
La cuenta regresiva de esta tradición comienza con la temporada de lluvias. Aún con el cambio climático, los productores intentan vender la pitaya, una fruta que une al campo, al clima, el trabajo, el antojo y la tradición en Guadalajara. Notisistema, Priscila Hernández Flores. Producción, Pablo Hernández Mares.
Muchas gracias a Pris y a Pablo por este trabajo informativo de las deliciosas pitayas y bueno, cómo ciertamente puede afectar, ¿no?, el clima en un momento determinado. Y por aquí nos hacen un reporte antes de irnos a la pausa comercial. Dice la señora Nadia, por favor, ayúdenos. Hay semáforos sin funcionar en Avenida Cruz del Sur y Conchitas. Ese es un cruce. Avenida Cruz del Sur y Conchitas y Avenida Cruz del Sur y Topacio. Es el reporte que nos hace la señora Nadia, para que lo atienda por favor la autoridad, porque bueno, luego vienen los accidentes precisamente cuando los semáforos están apagados y todo el mundo quiere pasar, no priva precisamente la prudencia y vienen los conflictos. Vamos a hacer una pausa, listo, pues hacemos un corte comercial y regresamos, porque al regreso tendremos los deportes. Martín Navarro Vázquez llegó como bólido de Fórmula 1.
Muy buenos días, aquí estamos. Sí. O como bicicleta del Giro de Italia.
¡Ese muchacho!
Está más de moda eso.
Fíjate, nosotros preguntándole a nuestra audiencia para que participe por los libros, Martín, cuál es la noticia para ellos. Y hay mucha gente que nos ha dicho lo de Isaac del Toro. Es que sí, es se siente bonito, ¿no? Que no nada más hablen de México por pues cosas gachas y feas.
Exacto. Yo creo que entre esa y el triunfo del Toluca debe de ser la información más exacta.
Gracias por los deportes, Martín Navarro Vázquez. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.
Y ahí les falló.
Continuamos, muchachos, sigan inscribiendo para los libros. Pásele.
pásele, bienvenido. Ahí le falló a los conspiradores. Acuérdate.
Pues es que no llegó el depósito.
Pues ahí está el detalle.
Otra vez, Huicho. Sí. No, voy a hacer algo.
Está más preocupado por su Veracruz.
No, estaba, luego estaba preocupado y todo, de, ay, sí, sí, no puse el depósito a tiempo, ay, bueno, en pero fin. Bueno. Adelante, Martín.
Creo que ya le hablan, ya.
Ya, como da lata.
Creo que le hablan
ahí allá. Ahí vengo, pues, ya vengo.
¿Quién le manda a ser tan famosa?
Ey.
Dígame eso. Bueno, vámonos con la información, arrancamos con lo más fresquecito, porque si usted viera la cara que trae nuestro compañero operador Víctor Morales... Madrugó para ver el ciclismo el día de hoy, estuvo ahí pegadísimo al celular, y bueno, pues lamentablemente el mexicano Isaac del Toro perdió el liderato de el Giro. Mañana termina la competencia y hoy perdió el liderato. La verdad, histórico y lo que ya hizo el muchacho, tiene 21 años, seguramente más de uno lo va a criticar, pero mire, 21 años el muchacho y ya puso de cabeza a todo el país. Ya lo decía Meche, que todo el mundo opinando de que es la noticia de la semana. Entonces, yo creo que hay que analizar muy bien lo que hizo o no hizo su equipo, porque es un equipo, a final de cuentas, como él cuando iba de líder decía, no, gracias a mi equipo, ¿verdad? Le dieron la instrucción a Isaac del Toro, eso a la distancia podemos percibir, de que se cuidara nada más de su rival número 2, porque él iba de líder, y en el número 2 iba Carapaz, el ecuatoriano. Iban cara a cara, pero se aprovechó el que estaban ellos ahí frente a frente, el tercer lugar, que es el británico Simon Yates. Y este británico hizo una carrera impresionante el día de hoy y se llevó la victoria. Y no únicamente eso, sino que ya hizo el tiempo suficiente para rebasar al mexicano. Virtualmente se va a llevar, o es campeón ya prácticamente, mañana es de trámite, mañana es una muy sencilla en Roma, y entonces Simon se llevará el título del Giro Ciclista. El mexicano, a la espera de lo que pueda ocurrir mañana, terminaría en el segundo lugar. Algo histórico de todos modos, para este muchacho Isaac del Toro, que insisto, dio la nota 2 semanas. Mañana cumple 2 semanas de que arrancó como líder, el día de hoy deja de serlo, pero es una gran, pero gran competencia la que hace el propio mexicano Isaac del Toro, que de mí se acuerda, ya de aquí en adelante habrá muchas personas que se interesen del ciclismo, que ni en su vida habían visto una carrera ciclista y que seguramente van a estar al pendiente, como ha ocurrido, ¿verdad?, en muchas ocasiones con otros deportes. Pero bueno, ahí lo más fresquecito de la información. Y luego tenemos que se lleva a cabo en este momento la calificación del Gran Premio de Fórmula 1 que se llevará a cabo en España. Tenemos que, pues otra vez el pronóstico es que McLaren va a ganar. Práctica 1, 2 y 3, McLaren fueron los pilotos los que se llevaron lo mejor. En la 3, que celebrada hoy ya muy tempranito, Oscar Piastri. Es el que ganó precisamente el último ensayo allá en Barcelona para lo que será la carrera. Así que importante lo que esté ocurriendo precisamente en la práctica libre 3 allá en España, donde Lando Norris lo fue escoltando a lo largo de la pista. Se quedó a más de medio segundo. El australiano mantiene su dominio para buscar llevarse la victoria en el Gran Premio de España. Bueno, en Grandes Ligas, ayer se jugó uno de los clásicos del béisbol, porque hay como 3, 4, 5, ¿verdad?, que dicen que son los clásicos allá, pero bueno, Yankees enfrentó a los Dodgers en Los Ángeles y ganó el equipo californiano 8-5. Muy buen partido ganó el equipo de los Dodgers, y otra vez apareció su majestad, Shohei Ohtani, el japonés, 2 cuadrangulares, llega a 22 y es el líder de los cuadrangulares en el béisbol de Estados Unidos. Más información, hablar un poquito también de lo que está ocurriendo con el Canelo Álvarez. Ayer ya inicia el torneo No Golf, No Life, que precisamente organiza el propio Canelo en la Ciudad de México, y bueno, entre otras cosas, felicitó a Del Toro y también habló sobre el doping de Munguía, defendiendo a Eddie Reynoso. Dice que nada más lo entrena, no le da suplementos. Aquí lo escuchamos.
Lo vi y me enorgullece muchísimo. Siempre para mí es un orgullo poder ver al talento mexicano triunfar, y me enorgullece muchísimo. No, lo de Eddie, de Munguía, pues obviamente con Munguía estamos al 100%, ¿no? Él lo sabe. Solamente él sabe lo que pasó. No, al final de cuentas sabe lo que pasó. Obviamente la gente le tira a Eddie, que porque Eddie no le lleva su suplementación, Eddie no le lleva sus cosas de lo que tiene que comer, ni mucho menos, para que entienda. Eddie nomás lo entrena y punto. ¿Cuál fue mi hace tiempo yo le dije a Eddie, tú tienes, el día que vayas a agarrar un peleador, ¿qué es lo que tienes que hacer? Agarrarlo desde todo. Tú tienes que darle de comer, suplementación y todo. ¿Para qué? Para que no te pasen esas cosas, porque ya han pasado. ¿Y qué le echan todo al Canelo? Tintos.
Claro.
Claro, pues no son pendejos, pues ahí está la nota, ¿no? ¿Ah? Entonces, a lo que voy es que lo que sí tengan bien claro es que nosotros creemos en Munguía, que seguramente lo va a aclarar pronto. Y lo que quiero que tengan bien claro es que Eddie Reynoso no le da su suplementación. Eddie Reynoso nomás se dedica a entrenarlo. Párenle de contar.
El Canelo Álvarez. Y bueno, nos vamos al fútbol porque el día de hoy, sabadito lindo, sabadito de fútbol por todos lados, ¿eh? Vámonos por partes. Para empezar, tenemos que a la 1:00 p.m. hora centro se llevará a cabo el partido entre el PSG, es decir, el Paris Saint-Germain, contra el Inter de Milán de Italia, la final de la Champions. Y ¿saben qué? El caso del PSG es muy especial. Es el favorito a nivel mundial. ¿Por qué? Por su técnico. Digo, aparte porque ahora sin tantas figuras, pues está en la final el PSG. ¿Se acuerdan? Llegó a tener a Mbappé, a Neymar, a Messi, a José Luis Jiménez Castro. Llegó a tener un equipazo ahí el PSG. Y bueno, vamos a escuchar al técnico Luis Enrique. Él perdió, lamentablemente, a su niña hace 6 años. Murió de cáncer. Y bueno, cada que pueden los medios le recuerdan a su nena, porque su nena era aficionadaza al Barcelona, siempre pegada a su papá. Y dice, espiritualmente, ahí estará mi niña, dice Luis Enrique, lo escuchamos.
Es bastante más fácil de lo que parece. Yo tengo un recuerdo increíble, porque a mi hija le gustaban mucho las fiestas, y estoy seguro que donde está sigue haciendo fiestas. Y recuerdo una foto que tengo increíble con ella en la final de la Champions en Berlín, después de ganar la Champions, clavando una bandera del Fútbol Club Barcelona en el campo. Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el Paris Saint-Germain. No estará mi hija, pero estará, no estará físicamente, pero estará espiritualmente, y eso para mí es muy importante. Y tengo la motivación de continuar adelante con lo que la vida me da, a través de compartirlo con mi familia y de... todos nos gustan las cosas bonitas y felices, pero la vida forma algo muy importante, que es también saber superar las desgracias y las cosas que no nos gustan.
Bueno, pues ahí lo que menciona Luis Enrique. Y luego nos vamos con el América. El día de hoy por la noche enfrenta a Los Ángeles Fútbol Club. Quien gane se va al Mundial de Clubes, ¿sí? América o Los Ángeles al Mundial de Clubes. Habla el técnico americanista Andrés Jardine.
Bien, creo que Los Ángeles es un muy buen representante de la Major League en este momento, una competición que va ganando formas cada vez más, que sus equipos van siendo cada vez más intensos y al mismo tiempo ganando nivel, ¿no? En comparación a otras ligas y a otro momento. Entonces siento que Los Ángeles hoy representa muy bien este crecimiento que la Major League viene teniendo en estos últimos años. Veo un equipo bastante organizada, bastante competitiva, con muy buenos jugadores que pueden jugar tranquilamente en otras ligas, en ligas tal vez de las más importantes del mundo, tienen nivel para esto. Entonces, un partido de estos que sabemos que van a ser muy duros, muy complicados, y bien, creo que estamos también a altura de este momento, de este reto y de este rival.
Ahí lo que menciona Jardine. Y finalmente, el día de hoy también, 19 horas, Leones Negros recibe al Tapatío, final de ida del campeón de campeones en la Liga de Expansión MX. El Estadio Jalisco será la sede prácticamente. Hoy la ida, la vuelta la próxima semana. Los deportes, Meche, gracias. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Martín Navarro Vázquez. ¿Qué tenemos a pausa? Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos. Oigan, ya casi nos vamos. Qué barbaridad, qué rápido se pasa el tiempo con ustedes.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Como cada sábado, un tema de reflexión con el periodista Ulises Amarroni, a quien saludo con muchísimo gusto y te escuchamos con atención. Ulises, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buen día, Meche, muchas gracias. Buen día a usted que nos escucha. Hoy vamos a hablar, hoy la reflexión irá en torno a lo que hacen las autoridades y lo que realmente nosotros debemos esperar. Mañana tenemos la famosa elección del Poder Judicial y hay sentimientos y pensamientos encontrados en extremo. Es como el equipo de la América, me odias o me amas, no hay de otra. Así y así está la elección del Poder Judicial. Obviamente, y hay razones para quienes no quieren votar y para quienes van a votar, cualquiera de las dos opciones son válidas. Pero realmente, a ver, lo que tenemos que pensar es, ¿para qué nos va a servir un juez federal? ¿Para qué nos sirve un magistrado federal? En nuestro estado, o de los que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo esperaría que usted que nos escucha nunca, nunca se tope con uno de ellos. Yo esperaría que usted nunca tenga necesidad de un juez federal, de un magistrado federal, porque quiere decir, o usted es víctima, o usted es victimario. Así. O usted es acusado, o usted es la víctima. No hay de otra. Y para que eso pase es porque tenemos un conflicto legal. Entonces, la mayoría de los ciudadanos jamás vamos a saber ni quiénes son, ni qué hacen, ni a qué se dedican. Si empezamos a saber que si eran ricos, que si tenían mucho dinero, fue desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo público. Y era necesario. Efectivamente, eran bolsos sin fin, bolsos sin un límite de dinero, que no debería ser así. Deberían de estar controlados. Sí, definitivamente. Urgía una reforma judicial en nuestro país. Claro, si sabemos que tenemos más del 90% de impunidad en nuestro México, era obvio que necesitamos un cambio en el sistema de justicia del país. Pero realmente esta es la manera, esto es lo que necesitamos para nuestro México. Nos están vendiendo que es un acto democrático la elección judicial, cuando nos damos cuenta que pues de democracia no tendría nada, porque tendrían que servir al pueblo, y realmente pues al pueblo no lo van a servir, van a servir a 2, a 3, a 5, a 10, a quienes tengan problemas del índole federal, es realmente a los que van a servir, y pues sería como si ellos eligieran quién los va a juzgar, así de sencillo. Entonces, pues sí nos damos cuenta que estamos lejos de que eso sea un ejercicio democrático, pero cada quien decide si tiene la civilidad de ir a votar, o también si decide no votar el día de mañana. Lo que sí es que los resultados que veamos a partir de este domingo, pues sí nos van a definir una agenda, nos van a definir el sentir de la ciudadanía. Eso sí va a pasar, hasta por los que voten, por los que no voten, todo se va a contar, y sí nos vamos a dar cuenta si fue una buena decisión hacer una elección judicial o fue una ocurrencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde vamos a saber qué fue lo que pasó, pero va a ser hasta después de mañana. Por lo pronto, pues ahí está una elección en el Poder Judicial, mucho dinero gastado, invariablemente. Vamos a ver si realmente vale la pena cada peso, o vamos a terminar diciendo, híjole, se pudo haber utilizado este dinero para la construcción de un hospital, se pudo haber utilizado ese dinero para una carretera en Chiapas, se pudo haber utilizado ese dinero para apoyar a la gente en Oaxaca, en Guerrero, en Acapulco, en diferentes estados que están de verdad muy amolados. Entonces, a partir de mañana vamos a poder hacer ese análisis. Por lo pronto es decisión de cada quien lo que decida hacer mañana desde las 8 hasta las 6 de la tarde.
Sí, yo, bueno, bien lo dices, Ulises, mañana tendremos un parámetro de alguna forma, inclusive va a ser un parámetro no solamente para nosotros como ciudadanía, sino inclusive para el propio Congreso del Estado de Jalisco, para las elecciones que en esa materia tendrían que darse a nivel estatal, porque solamente vamos por las federales. Entonces, hasta en el Congreso dicen, bueno, vamos a ver cómo opera para saber nosotros qué hacemos.
Ay, no, bueno. Es increíble. O sea, y ahí se nos dice, sí, que como ciudadanos tenemos que ir a votar, y tienen razón, sí, pero sí, habrá, sí, quien diga, yo no voy a participar de una jugarreta, de un mal chiste. También tiene razón. La verdad es que cada decisión es personal, y eso sí, esa decisión de ir o no ir a votar, lo vamos a ver, el resultado, después de las 6 de la tarde. Cuando quieran dárnoslo, cuando queramos saber, y vamos a ver los nombres que quedan. si coinciden con los volantitos que distribuyen los morenistas, o si coinciden con otras listas, o si coinciden con quiénes. Vamos a ver los perfiles y vamos a decir, ah, pues sí, tenía razón, o no tenía razón. Vamos a ver qué se define, pero va a ser mañana lo que hagamos entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, va a ser fundamental para el destino de nuestro país.
Exactamente. Yo creo que faltó más tiempo, digamos, socializar de alguna manera, que entendiéramos exactamente qué es lo que íbamos a hacer. Digo, finalmente, me parece que en el proceso de poner el numerito de la persona por la que quiero votar no es complicado. Lo complicado es el mundo de candidatos que son.
Es, ¿no?, que precisamente, y el numerito,
esa es la bronca.
Esto va a ser complicadísimo. O sea, si ya hemos visto las boletas en muchos medios, en muchos lados, y decimos, me voy a llevar 15, 20 minutos, y si ya sé lo que voy a hacer. Si yo no sé lo que voy a hacer, muchas personas no tienen idea por quién votar. Nos vamos a perder en ese mundo de gente. Y esos 15, 20 minutos se nos van a hacer 40, 50 minutos. Entonces hay que ir con mucha paciencia. Quien decide ir a votar, quien decida no ir a votar, esa va a ser su decisión y es totalmente respetable. Porque sí, ciertamente quienes crean que es un ejercicio ciudadano, que es un ejercicio cívico, que es un ejercicio democrático, tienen toda la razón. Ciertamente pues, se les ocurrió a las instituciones, pero también quienes decidan que es una jugarreta, que es una farsa, que es un ejercicio antidemocrático, también tienen razón, porque los procesos han sido pues amañados, han sido de ocurrencia, realmente faltó tiempo. O sea, para conocer a 60, 80, 100 candidatos es imposible hacerlo en los meses que tuvieron, si no pudieron gastar un solo peso, y aún así vimos quienes utilizaron medios de gobierno para socializarse, para darse a conocer. Entonces sí, nos dimos cuenta de muchas irregularidades, nos dimos cuenta de que las viejas prácticas políticas son lo nuevo en nuestros días. Entonces, quienes estén desilusionados, pues sí, van a seguir desilusionados, no va a cambiar eso. Quienes estén a favor, posiblemente se desencanten o posiblemente se ilusionen más. Yo lo que sí les digo es que espero que jamás tengamos que ver con la justicia federal, porque somos víctimas o vamos a ser victimarios. No hay de otra. Entonces, podemos pasar toda la vida sin saber quién es un juez federal, qué hace un juez federal, qué hace un magistrado federal, y ojalá así sea, porque quiere decir que no tenemos problemas con nadie.
Pero sí es importante que haya buena justicia, porque una sociedad inconforme ante un proceso legal que no es bien llevado, pues a veces toman caminos que nos puede afectar al resto de la sociedad. Te agradezco.
Tienes razón, pero, perdón, Meche.
Sí.
Pero a ver, el sistema de justicia sí le urgía en cambio, pero desde la base, desde los policías municipales. Y los policías municipales están en el olvido, en todo el país.
Muchísimas gracias, Ulises Amarrón, y cuídate mucho.
Igualmente, buen día.
Que estés muy bien.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Y ya estamos listos para saber quiénes serán las personas ganadoras el día. Bueno, sí, porque son dos efectivamente las que tenemos para dos libros y serán dos las personas ganadoras. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás?
Muy bien, Mechet. Buenos días para todos.
Cuéntame cuáles fueron las noticias desde el punto de vista de nuestra audiencia, por favor.
Fueron tres las más importantes. La primera fueron las elecciones del 1 de junio próximo, la compra de patrullas por parte del gobierno del estado y la muerte de los militares. De ahí las que fueron menos, la inauguración del centro de pacientes autistas en Zapopan, del centro de pacientes autistas en Zapopan, el ciclista mexicano en Europa y los jóvenes extorsionados.
Y también los chicos adolescentes que murieron en un accidente allá por López Mateos, un accidente automovilístico.
Acá no lo dijeron.
Acá sí, sí me lo mencionaron. Y lo de Isaac del Toro también me lo mencionaron por acá.
Sí.
Bueno, o sea, creo que hubo variedad de noticias.
Así es.
¿Lista? Bueno, vamos entonces. Sí. Primeramente, gracias a todos de verdad por su participación. Vamos ahora en primera instancia, con Santiago Rocangliolo y Líbranos del Mal. Si usted se anotó para ese libro, lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. ¿Cuál cacha, mi querida Luz, en el aire? ¿Quién es el ganador o ganadora, por favor?
Carlos Delgadillo Díaz.
Carlos Delgadillo Díaz. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias, Carlos. Disfrute usted su libro. Y vamos ahora con las personas que se anotaron por el de Víctor Hugo. ¿Lista? Vamos. La lanzamos al viento junto con las penas. Mi querida Luz Valvaneda, que se cacha, se lanzó, pero hasta...
A ver, déjame me acomodo bien.
A ver, si es que se lanza como la superportera.
Guadalupe Isabel Rodríguez Medina.
Guadalupe Isabel Rodríguez Medina se lleva entonces el libro de Víctor Hugo, El último día de un condenado a muerte. Muchas felicidades. Hay que pasar a recoger sus libros con una identificación en la semana. Gracias, Luz Valvaneda. Te escuchamos gracias. Mañana a las 10 en Corre por tu Salud.
Primero Dios, Meche. Buenos días.
Buenos días. Padre Guillermo Chávez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Padre, llegamos a un momento importante del camino de la Pascua. Este final de la presencia terrena de Cristo, después de su resurrección. Estaremos celebrando la fiesta de la ascensión del Señor. Jesús que sube al cielo. Que sube al cielo a prepararnos un lugar, una habitación. Así nos lo había dicho el Señor Jesús a sus amigos. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Sí, Jesús sube al cielo. Y al subir al cielo nos invita a continuar su trabajo. Su tarea. El Evangelio de hoy nos invita a cada uno de nosotros, no solamente a mirar que Jesús sube al cielo y quedarnos mirando hacia donde Él va. No, nos toca trabajar. Estamos invitados a bajar, a contemplar nuestra vida para ser testigos. Ser testigos de lo que creemos, de lo que confiamos, de lo que esperamos. No estamos solos, recordemos que el Señor Jesús nos ha prometido su Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso, qué importante es no solamente dejar de mirar hacia el cielo, ciertamente es nuestra mirada final, pero hoy por hoy tenemos que caminar siendo testigos en el mundo, viviendo, practicando el Evangelio del amor, el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos miembros de la iglesia, de esta iglesia que estamos llamados a construir y edificar. No tengamos miedo. La ascensión es una fiesta hermosa, llena de alegría. Sí, teñida un poquito de tristeza, que nos recuerda que aún nos queda mucho trabajo por hacer. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros y como dice San Pablo, Él es nuestra mejor garantía. Ese es el mensaje de esta fiesta de la Ascensión. Muchísimas gracias, Meche.
Gracias, Padre Guillermo Chávez, y gracias a usted por su atención. Buen sábado.